Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y con nosotros está Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Universidades e Innovación. Consejero, Silburu, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Bueno, mañana complicada, ¿eh?, la que tenemos hoy.
Sí, porque teníamos el tráfico fatal, es decir, ir al metro y el metro ha ido peor, parando peor, estación tras peor. Estación antes de llegar a las estaciones. De Leioa a Bilbao han sido 40 minutos.
Bueno.
En fin, una experiencia con la... La preocupación de llegar a la hora, pues sí, un
poco bueno, tensa. Pero no importa, vamos a recuperar
sí,
el tiempo.
Sí, yo
vamos,
estoy
a,
tranquilo,
vamos a recuperar
sí,
el,
no,
tiempo,
no tengo problema,
el tiempo perdido,
o sea que...
y vamos a hablar precisamente de algunos acontecimientos que han tenido lugar. Primero, la presentación que ha hecho de los presupuestos precisamente de la universidad. Hablaba precisamente que el presupuesto para 2026, el que tiene su departamento en estos momentos, es de récord histórico. ¿Eso
sí,
es así realmente?
Sí, a ver, por un lado es el presupuesto más grande que ha tenido la universidad, que yo... hasta donde a mí me es dado saber, pero yo creo que me es dado saber bastantes años, y es también la subida más importante en términos porcentuales, sobre todo teniendo en cuenta que son dos años seguidos, con una salvedad en los últimos 20 años, con la salvedad de los años 2005-2006, años en los que el gobierno inyectó cantidades extras de dinero en la universidad para saldar la deuda que se había generado, el déficit que se había generado de un 10% los años anteriores. Entonces, ya digo, no era un dinero para utilizar, sino para saldar deuda, ¿no? O sea, para cerrar el déficit. En cuanto a la usabilidad del dinero, realmente no ha habido nunca tanto dinero como ahora.
Bueno, usted además viene de la universidad, lógicamente, había sido rector de la universidad.
Claro, ahora lo que le acabo de contar es precisamente un momento que yo viví en directo,
por
o sea,
eso,
del que fui, entre comillas, protagonista.
Recuerdo por las fechas, además. Sí,
sí, fueron esos años, yo me encontré con un déficit de un 10%, eran 30 millones de euros, y entonces el gobierno en los ejercicios 2005 y 2006 inyectó cantidades extras de dinero para saldar ese déficit, ¿no?, para anularlo, ¿no? Y a partir de ahí no ha vuelto a haber. Es cierto que ha habido años muy difíciles de crisis, entonces, bueno, la universidad ha tenido dificultades de financiación. Yo creo que esta memoria influye mucho en la percepción de la realidad, pero llevamos dos años con incrementos sucesivos. Este año de un 6,6 para el conjunto de la universidad, un 6,9 para lo que es la aportación ordinaria, que es el dinero para el funcionamiento normal, que es una subida muy importante. Hay que tener en cuenta que los sueldos suben un 2,5%, o sea, tenemos ahí un margen importante para hacer bastantes más cosas. Y bueno, yo por eso creo que son unos presupuestos muy buenos. Sí.
Claro, no puedo evitar, lógicamente, hablar de la controversia ahora mismo con el rector de la Euskal Herria Universitatea, ¿no? Porque, claro, él cifraba las necesidades en más de 600 millones.
Sí.
Claro, que hay una discrepancia enorme.
Sí, sí, efectivamente. Esto es, a mí por un, yo no, cuando vi el documento en el, me envió el documento, realmente no lo entendí. No lo entendí, literalmente no lo entendí. Dije, qué raro, ¿esto qué es?, ¿no? Es lo que pensé. Y cuando empecé a estudiar el documento con más detalle, me di cuenta de que había en los 200 millones más, que eran realmente lo que pedía con relación al presupuesto que tiene este año en la universidad, no el presupuesto, la aportación de la universidad, que es de 426 millones. El presupuesto de la universidad no sé por dónde andará, pero la universidad por sí misma consigue otro del orden de otros 100 millones de euros a través de contratos, proyectos de investigación, etcétera. Y luego están las tasas del alumnado, que es una parte cada vez más pequeña en términos porcentuales, ¿no? Yo cuando vi esto pensé, ¿y de dónde salen estas necesidades? Entonces, claro, de los 200 millones de euros, aproximadamente la mitad, 100 millones de euros, serán para complementar, y lo voy a decir así, complementar sueldos del personal, sobre todo el personal docente e investigador, ¿no? Es verdad que los profesores al principio tienen un periodo de unos pocos años en los que ganan menos que los profesores de secundaria. No sé hasta qué punto esto es un argumento, de todas formas, porque los profesores de secundaria tienen unas condiciones de trabajo determinadas que no son los del profesorado de la universidad. Quiero decir, tienen unas condiciones de horarios, de clases,
horas lectivas,
etcétera,
distintas.
Efectivamente. Pero bueno, vamos a pensar que es razonable que no haya esa diferencia. Ya, pero es que incluso así estamos hablando de una cantidad adicional que representaría, no lo sé, estoy haciendo números así muy gruesos. Si consideramos todo el personal, lo que se llama el personal técnico también, el TECACEL incluido, estaríamos hablando de una subida del orden de 10.000 euros por persona al año, ¿no? Y si estamos pensando en el personal docente e investigador, estamos hablando de una subida de 15.000 euros por persona para todo el personal docente e investigador en promedio. Es decir, estamos hablando de unas cantidades, es que no son sostenibles. Es tan sencillo como eso. En este momento la Universidad del País Vasco tiene el coste unitario del personal más alto de todas las universidades del Estado. Coste unitario no quiere decir que sea sueldo, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, aquí entran muchas cosas, entra seguridad social, entran aportaciones y luego entran también las sustituciones que a veces tienen cada puesto de trabajo. Pero en coste unitario, lo que es, si dividimos el capítulo 1 del personal docente investigador por el número total de puestos de docentes investigadores que hay en la universidad, nos sale el orden de 81.000 euros al año. 81.000 euros al año para una media del Estado español de 50 y pico mil. Es verdad que aquí tenemos una renta más alta y es lógico que se gane más. Pero, por ejemplo, nuestro profesorado no es más mayor, no tiene más edad que el de la media del Estado español, que eso también podría justificar por méritos acumulados un gasto mayor, ¿no? Entonces, claro, a estos 81.000 euros de coste unitario, si le añadimos otros, vamos a decir, 15.000, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, es que en un contexto en el que además sabemos que tenemos la plantilla, probablemente la plantilla más grande en profesorado dividido por alumnado, la más grande o la segunda o tercera más grande del Estado también. O sea, que tenemos una plantilla muy bien dotada. Claro, un volumen tal de plantilla y un coste unitario tan alto al final nos conduce a unos costes salariales que no, en fin, yo creo que no son sostenibles en estos términos. Y luego hay otro problema, claro, que esto se plantea para el ejercicio 2026. Cualquier decisión que tenga que ver con complementos salariales, esto requiere tiempo, requiere negociación, requiere análisis, no es de aplicación. Ahora he decidido hacer esto y el año que viene me gasto esta cantidad de dinero. No, no. Claro, porque yo no excluyo que haya cuestiones de complementos y sueldos que se puedan trabajar. No lo excluyo en absoluto. Pero con un planteamiento como este es que no nos podemos ni siquiera sentar a hablar.
Sí, claro, porque ahí sí que se pueden abrir, ¿no?, caminos, por ejemplo, para negociar. En este caso,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Mecanismos, o sea, de ver, negociación para hablar de, yo, del personal técnico, el administrativo, etcétera.
Sí, sí, sí. Y además también, yo he dicho una y mil veces que hay necesidades en personal técnico. No tantas como dice la universidad, pero bueno, pero las hay. Entonces, yo creo que esas necesidades hay que atenderlas. Lo que ocurre es que también sabemos que hay una plantilla del personal docente investigador, pues voy a decirlo así, muy generosa. Entonces, una cosa se puede compensar con la otra también. Y aquí lo que necesitamos son planteamientos racionales, que se nos diga, a ver, si tenemos esto y realmente no tenemos tanta actividad docente que cubrir, ¿cómo vamos a utilizar esta plantilla? ¿Podemos amortizar una cantidad de puestos para crear puestos de personal técnico y de gestión? Esto es una opción perfectamente razonable. Hablemos de estas cosas. Pero es muy difícil hablar de estas cosas cuando el planteamiento que se hace es, necesito 200 millones de euros más. Y luego hay otras que son cuestiones de obras, de infraestructuras, que sí, hay necesidades, efectivamente, pero es que las infraestructuras se planifican para 4 años y ahora, en 2026, toca preparar el plan para los siguientes 4 años. Entonces, no podemos pensar en incluir en el presupuesto del año que viene todas las partidas que nos pone encima de la mesa en términos de obras.
Sí, antes de entrar precisamente en lo que puede ser el mantenimiento, es que hay un capítulo que se quejaba desde la universidad. Dicen, es que es muy difícil con estos salarios, por ejemplo, atraer o retener talento en la universidad.
En la universidad y en muchos otros sitios, efectivamente. O sea, yo eso no lo voy a discutir. Y de hecho, el personal universitario es un personal muy vocacional, porque está dispuesto a eso. Pero también sabe, por eso insistía yo en este elemento de que los primeros años tienen esa situación, pero también sabe que las posibilidades de progresión son muy altas. O sea, lo que puede llegar a acabar ganando un profesor, una profesora catedrática en la universidad con sus complementos de productividad investigadora, etcétera, que, en fin, están al acceso de toda la gente que hace buena investigación. Esto, creo que se puede decir así. Estamos hablando de llegar a sueldos brutos anuales, no sé, no exagero si digo 90.000 euros al año, ¿no? Entonces, claro, y no tardando mucho, ¿eh? Porque no es tan, O sea, y ahora se están dando facilidades al personal laboral también que se acaba de incorporar. Hay un programa, el programa María Goiri, que está pensado precisamente para que tengan que dar menos horas de clase y poder dedicarse a hacer un currículum investigador que les permita la estabilización. Esto se está haciendo con ayuda del gobierno central y también con aportación del gobierno vasco para un personal que luego se va a quedar en la universidad y lo va a sostener el gobierno vasco, ¿no? Entonces, quiero decir, las condiciones, se podrá decir lo que se quiera, pero estamos hablando de un nivel de financiación de la universidad que desde luego garantiza la suficiencia sin ningún género de duda.
Bueno, está claro que estamos poniendo el acento exclusivamente en lo que ahora es presupuesto del propio departamento, ¿no? Del propio gobierno vasco. Pero ¿se abren también expectativas, por ejemplo, para que se puedan buscar fondos complementarios europeos, etcétera, o privados, por ejemplo, para que la universidad pueda tener un respiro mayor?
Bueno, a ver, ya tiene, y esto hay que decirlo también, la universidad ya tiene un nivel de captación de fondos externos importante. Yo creo recordar que los últimos ejercicios se han saldado con ingresos del orden de 100 millones de euros al año, que no está nada mal, ¿eh? O sea, yo creo que esto tiene mucho mérito, hay que decirlo, ¿no? Probablemente haya posibilidades de mejorar, esto no lo dudo. El gobierno central también tiene distintos programas que hacen, bueno, pues que a las universidades del conjunto del Estado llegue más dinero, pero por razones que no las acabo de entender, esto también he de decirlo, yo creo que a nuestra universidad pública es de las que menos recibe del gobierno central. No lo sé. ¿Habrá alguna razón objetiva y válida? No lo sé, pero es así. A mí me gustaría que recibiéramos más, de la misma forma. Bueno, la de Navarra, la pública de Navarra le pasa algo parecido también, ¿eh? O sea, pero hay otras que reciben volúmenes de fondos muy importantes, como la de Cantabria, por ejemplo, la Rioja, ¿no? O sea, son... también es cierto que son universidades más pequeñas y entonces lo que reciben se nota más. Y este es otro camino que hay, ¿no? Pero en su momento se decidió, el Estado decidió congelar las tasas de los estudiantes. No voy a discutir si eso es bueno o malo. Yo tengo una opinión crítica con eso, porque creo que socialmente es una medida injusta, pero ya digo, no lo voy a discutir, eso es una decisión tomada. Y la nuestra es una de las tres universidades que menos ingresa por tasas de estudiantes, ¿no? Esto también pesa, claro, porque lo que no pagan los estudiantes lo tiene que pagar la sociedad, ¿no? De otra manera, a escote.
Entonces, había también otras diferencias, porque no solamente hablamos de cuestiones salariales, hablamos de esa de mantenimiento que se refería hace un instante, ¿no? Claro, el departamento se estaba hablando, decía el rectorado, que se estaban, creo que, comprometiendo 2 euros por metro cuadrado cuando se pedían 30 euros por metro cuadrado. Claro, hay una diferencia sustancial.
Ya, bueno, yo desconozco qué criterios se utilizan para determinar esas ratios. O sea, entonces no lo puedo entrar a valorar, ¿no? Y a lo mejor es posible que la cantidad que se le destina al mantenimiento sea una cantidad que no llegue, no lo sé. En todo caso, en la universidad hay en este momento partidas de obras que, por razones que yo no alcanzo muy bien a entender, no se acaban de ejecutar. O sea, hay problemas de ejecución. Bueno, yo me imagino que esto es algo resoluble y que, andando el tiempo, se acabará resolviendo, ¿no? Y ya con esto podremos avanzar algo. ¿Que no sea suficiente? Pues habrá que estudiarlo, porque desde luego hay una cosa que también les hemos dicho muy claramente al equipo rectoral de la universidad, es... cualquier necesidad económica que se derive de obras de mantenimiento para evitar accidentes, para garantizar condiciones idóneas de salubridad, etcétera, esto no lo vamos a discutir. Va a ser que sí.
¿Por qué el otro día dijo que no se utilice la universidad como ariete político?
Bueno, porque, a ver, porque el planteamiento que se ha hecho y la secuencia de acontecimientos que yo relaté, que esto lo hice en mi blog, a mí me dio mucho que pensar, claro. Ahí hay, primero, una presentación a los medios de, bueno, pues la universidad necesita tanto y se ponen varios ejemplos, la digitalización, por cierto, digitalización. Claro que hay que digitalizar. También para eso se puede hacer mediante contrato programa, pero eso toca negociarlo en 2026. Pero bueno, volvamos a lo otro, ¿no? Y luego el rector me envía el documento con todas estas necesidades. Y bueno, al ver que la aportación ordinaria se había quedado en 339 millones de euros, pues esto le pareció insuficiente y enseguida convocó urgentemente una comparecencia ante los medios. Y a la vez, coincidiendo con esta comparecencia, o yo no recuerdo si fue coincidiendo, porque ahora ya tengo, ya se me mezclan, pero creo que sí, hay una comisión en el Parlamento, la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación, la que corresponde a mi departamento, ante la que comparece el Consejo de Estudiantes a petición del Grupo Euskal Herria Bildu y LAB. No, yo puse esto, lo puse mal en el blog, porque no comparece, LAB no comparece a petición de Euskal Herria Bildu, sino de propiamente sí. De LAB, pero bueno, al final la comparecencia se produce en ese día. Ayer me decían en el Parlamento que había sido una casualidad de calendario, no lo voy a discutir, pero ahí tenemos una secuencia de hechos y por un lado que a mí, bueno, pues uno tiene una cierta creencia en las casualidades, ¿no? Pero es una creencia limitada, porque, en fin, la experiencia me dice que casualidades las justas, ¿no? Y luego por la magnitud de la demanda, claro, porque si, a ver, es que es lo que yo describía también. O sea, cuando se plantean demandas de aumento de financiación, y yo me he visto en esa tesitura como rector, si a mí me dicen que voy a tener un 10%, o sea, bueno, a mí me parecería eso el cielo, ¿no? Claro, estoy hablando de un 6, casi un 7%, o sea, es que es muy buena subida. Y se me dice, no, es 50%. Claro, quien la hace sabe cómo funcionan los presupuestos. Además, sabe cómo funciona también en el calendario de preparación de presupuestos. Entonces digo, esto no puede obedecer realmente a la manifestación de una demanda real. No puede. Tiene que haber otros motivos. Y uno se plantea varias posibilidades. Así de sencillo, no más, ¿eh? O sea, y además digo varias, ¿eh? No digo que necesariamente una. Yo planteo tres posibilidades. Y a lo mejor es que estoy equivocado con las tres. Eso no lo descarto. Y de paso, aprovecho también para decir, y lo digo en el blog, que yo estoy dispuesto a hablar lo que haga falta y a llegar a acuerdos. Es más, creo que estamos perdiendo una oportunidad magnífica para hacer grandes cosas en la universidad pública. En esta legislatura. Magnífica. Grandes cosas para colocar a la Universidad Pública Vasca en la vanguardia de las universidades del Estado y poner en niveles muy competitivos en el conjunto de Europa. Y la estamos perdiendo, ¿eh? La estamos perdiendo.
Se está perdiendo esa oportunidad.
Sí. Con estos planteamientos se está perdiendo esa oportunidad. Yo estoy preocupado y triste. Fíjate lo que te digo. Preocupado y triste.
Yo hay un elemento, Sailburu, que me deja un poco desconcertado. Primero, ¿estas interpelaciones se las hacen personalmente o van primero a los medios de comunicación?
Primero van los medios, pero ahí de decir que
no quiero tirar piedras contra mi tejado, pero es simplemente por conocer.
No, en este caso concreto, la concreción sí fue primero a los medios. Bueno, primero a los medios, la concreción no. El anuncio de las necesidades por ese valor. Eso fue primero a los medios. He de decir también que en más de una ocasión hemos estado con el equipo rectoral y nos han planteado estas cuestiones. Y recientemente el rector me decía, nos tenemos que juntar para ver esto. Y yo decía, mira, Joserra, llevamos, esto lo hemos visto en varias ocasiones. Yo no creo que nos merece la pena repetir reuniones que vamos a ver lo mismo. La novedad ha sido que ahora se han cuantificado las peticiones. Entonces, yo esto tampoco le voy a conceder mayor importancia. Si han sido los medios primero o no, es igual. O sea, al final, yo lo que quiero es que seamos capaces de llegar a acuerdos para conseguir grandes cosas para la universidad.
¿Antes del 19 de noviembre habrá reunión entonces?
Ah, yo eso no lo sé, porque la reunión se le ha pedido al Lendakari. Claro, esto también es una desautorización del consejero en toda regla. O sea, quiere decir que no es la mejor manera de hacer amigos, vamos a decirlo así. Pero yo en esto, o sea, yo estoy dispuesto, si es preciso, a renunciar, en fin, a no considerar estas cuestiones. Porque de lo que se trata
es... tiene su importancia.
A ver, que las tenga, me lo quedo. Me lo quedo, queda para mí y para la opinión que me merece lo que está ocurriendo. Y los protagonistas. Pero lo primero es la institución. Entonces, si con una reunión de esa naturaleza podemos desatascar las cosas y llegar a acuerdos, pues lo daría por bien empleado. Pero es que creo que el planteamiento que se nos va a hacer es el mismo, es que no va a cambiar. Porque lo que se le dice al Lendakari en el mensaje que se le pide en la reunión es porque le queremos explicar el detalle de nuestras necesidades. Si el detalle ya lo conoce, si él tiene el documento igual que lo tengo yo. pero yo no voy a, yo no le voy a decir ni a ellos que lo que pidan no dejen de pedir, ni al Lehendakari que acepte o deje de aceptar. Eso cada uno tiene que valorar cuál es su papel en esta historia, claro.
Me ha dejado un poquito descolocado porque creo que le está afectando en lo personal también.
Sí, sí, me está, por supuesto que me afecta en
lo personal. O sea, ya no es un problema solamente político, estamos hablando de algo más.
No, a ver, que yo esto lo decía el otro día, yo llevo desde los 18 años en la Universidad del País Vasco. Con esto lo he dicho todo y he tenido todas las responsabilidades posibles en la Universidad del País Vasco. Lo único que no he sido es decano. He sido secretario de departamento, director de departamento, vicedecano, vicerrector, rector y luego director de la Cátedra de Cultura Científica. Fíjate.
Bueno, pues vamos a dejar estas cuestiones. A ver si en algún momento podemos detenernos en los otros aspectos, porque me parecen relevantes también. Cultura científica, que por cierto, hay, yo creo que, bueno, unos impulsos que me parece que son reseñables, pero lo dejaremos para otra ocasión. Juan Ignacio Pérez Iglesias,
muy
consejero
bien.
De Ciencia, Universidades e Innovación. Gracias por compartir esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros, Coldo, por recibirme y darme ocasión de desplayarme con toda libertad.
Bueno, también hay que... Yo creo que los oyentes lo conocen. Es que el rector, en su momento rector y ahora el consejero, también fue colaborador de esta casa.
Sí,
como comentarista conmigo por las mañanas.
Sí, señor. Los viernes por las mañanas.
Los viernes por las mañanas, claro.
Traba todas las mañanas aquí. Opinar de lo divino y
pero
de lo
bueno,
humano.
Eso no quita para que también tengamos que abordar las cuestiones como es el
por
caso
supuesto,
en el día de hoy. Juan
por
Ignacio,
supuesto que sí.
Eskerrik asko.
Suri. Augur.